Amable. Doctor Manuel Sarmiento, concejal de Bogotá, el Polo Democrático Alternativo, bienvenido a su casa, La Voz de Bogotá. ¿Cómo le va? Buenos días.
José Fernando, muy buenos días. Un saludo a toda la mesa, un saludo a toda la audiencia de La Voz de Bogotá. Muchas gracias por su invitación.
Bueno, analizamos un poquitico del proceso de paz, cómo avanza, y luego seguimos con la reforma tributaria, ¿le parece?
Claro que sí, sí, señor.
Yo voy a decir algo. Usted es de los concejales más inteligentes y estudiosos que tiene Bogotá. Y por eso está aquí sentado. Porque si no, la verdad que no lo invito. Y perdón que hable en primera persona, o sea, no lo invitamos. Porque si un concejal que no esté ubicado, que no sepa lo que está haciendo, que no conozca la ciudad, ¡qué jartera! Pero usted es un gallo de pelea. Va a plantear lo siguiente. El presidente Juan Manuel Santos está metido en una sin salida. Es el momento más difícil del proceso de paz, el que vivimos a esta hora en Colombia. No tenía por qué haber convocado un plebiscito. No estaba obligado. Lo hizo. Consecuencias. Primero lo de Cartagena, que tenía que ser después de haber convocado el plebiscito, y no antes. Su padre recuerda que le decía a usted y a mí también, no ensillar sin traer las bestias.
De acuerdo.
Vamos bien. Segundo, un premio Nobel de Paz cuando todavía no se ha logrado la paz. Otro tema para analizar. Tercero, ganó el no. Y las propuestas del no son 400 y pico de ideas mágicas para incluir en el nuevo acuerdo. Vamos bien.
De acuerdo.
Pero ahora aparecen las altas cortes y el fiscal diciendo, ¿y nosotros qué? ¿Y cómo voy yo ahí? Oiga, y aparece el presidente del Congreso ayer y dijo, no, esto vamos a refrendarlo en el Congreso. Yo no quisiera estar, mire, yo no quisiera estar hoy en los zapatos de Juan Manuel Santos. ¿Qué situación tan delicada tiene el presidente con un compromiso? O saca la paz, porque ya es Nobel de Paz. Doctor Manuel, ayúdenos.
Pues bueno,
disculpe si en algo no tengo claro algo, pero yo trato como de coger cositas.
No, yo creo que los elementos que usted ha planteado son ciertos y están ahí. Es una el proceso está en unas grandes dificultades. Yo diría que las más grandes desde que inició. Ahora, desde el polo que estamos planteando, bueno, primero, pues nosotros lamentamos que haya ganado el no, hicimos campaña por el sí, igual dijimos que seguíamos en oposición a Juan Manuel Santos, pero de todas formas, pues si hubiera ganado el sí no estaríamos entonces en todos estos enredos. Ganó el no, ahora que gane el no, no significa que se quiera acabar con ese proceso de paz, sino que hay que buscar un acuerdo distinto para llevarle a las FARC. Y lo primero que hay que hacer aquí en Colombia es hacer un acuerdo nacional, un pacto nacional sobre cuáles van a ser las fórmulas que se le van a llevar a las FARC. Y ahí entonces todo el mundo comienza a hacer propuestas y comienza a hacer planteamientos, el fiscal, las altas cortes, los voceros del no, y bueno, y todos los del sí, especialmente el gobierno de Juan Manuel Santos. Ahora, hay que ponerse de acuerdo en esas fórmulas, yo no creo que sea tan difícil, sobre todo quienes tienen el principal deber de ponerse de acuerdo y hacer este pacto nacional son por un lado el presidente Santos y por el otro el expresidente Álvaro Uribe, pues que son como las dos figuras más destacadas de esta discusión nacional. Y es imposible que no se puedan poner de acuerdo, porque mire una cosa, José Fernando, parecemos como en un país casi que de manicomio. Todos estamos de acuerdo con desarmar a las FARC. Santos está de acuerdo con desarmarlas, Uribe está de acuerdo con desarmarlas, las mismas FARC están de acuerdo con desarmarse, y es imposible que no se puedan llegar o se encuentren unas fórmulas que sean aceptables todo el país para cumplir con este objetivo que, repito, todos estamos de acuerdo. Sobre todo porque pues el presidente Santos y el expresidente Uribe siempre se ponen de acuerdo para todo, salvo en lo de la paz, en el resto de cosas se han puesto de acuerdo, en promover los tratados de libre comercio, en promover las privatizaciones, en promover el modelo de salud de las EPS, en todo eso se han puesto de acuerdo ellos, y es imposible que no se pueda poner de acuerdo en este tema del proceso de paz.
Porque ahí hay un afán de protagonismo.
Seguramente.
Dos elementos más. Acaba el presidente en las últimas horas de autorizar a los del no para que uno de ellos se vaya para La Habana. ¡Qué enredo! Mandó dos ministros, y no dos. Fue el doctor Juan Fernando Cristo, que es como medio aterrizado. Fue el prepotente del Rafael Pardo, que es prepotente.
Sí.
Yo no sé allá cómo va a ser con la prepotencia. Y fue el que se cree el rey de los senadores, el dueño de la palabra, el dueño del país, el rey Barreras.
Sí.
Y ahora le dijo al no, ayer les dijo, vayan a ver, ayuden allá a reforzar. Pero venga, hay un tema delicado. El ministro de la Defensa acaba de reconocer que hay un problema delicado con los guerrilleros armados. Porque le están diciendo, venga, vayan, movilícese hacia los sitios de concentración y luego devuélvanse. Y ahora dice, no, más bien aquí vamos a recibirlos. Y ojo con esto que voy a decir, hay división al interior de la guerrilla ya porque no les está gustando el juego.
Claro, eso se
he dicho
publicando.
Y remato con algo que el doctor Manuel Sarmiento entiende muy bien, pero lo voy a decir suave. ¿Qué estarán pensando a esta hora al interior de nuestras fuerzas militares con todo esto que está pasando? Hasta ahí llego. ¿Cómo le va, doctor Manuel Sarmiento?
Bien, José Fernando
Quimarro. Tengo la mirada, ya me entendió. El tema es muy delicado.
Muy delicado.
No estoy exagerando. Es el momento, hoy me da escalofrío en todo el cuerpo, más delicado que vive Colombia. Y con los vecinitos de al lado que nos montan aviones a los aviones comerciales nuestros y todo lo que está pasando en Venezuela, es un tema delicado. ¿Pasamos la página?
Como usted diga.
¿Cuándo el Consejo de la Ciudad, sobre esto que hemos charlado los dos, abre un gran debate? Porque es que es el consejo más importante del país.
Sí.
Y ustedes son más importantes como concejales hoy que un representante a la Cámara por Bogotá.
Se han hecho unos dos o tres debates sobre el proceso antes de que, antes del plebiscito. Pero yo creo que hay que hacer otro foro y otro debate después del plebiscito. Y pues en estos momentos tan delicados como bien los caracteriza usted.
Muy bien. Hablamos de un tema un poco más suave, concejal Manuel Sarmiento.
Me parece bien.
Pero la hora en Colombia.
Las 6:17 a.m.
A ver, un tema no tan harto, porque es que estamos en un tema muy harto y muy delicado. Hablemos más bien de un tema más chévere y folclórico, la reforma tributaria.
Ah, no, ese sí que es más harto.
Ah, pero usted votó sí, entonces ahora ese vote sí también sí a la reforma tributaria, señor.
No, nosotros votamos sí, pero a Santos no, o sea, en oposición a Santos, porque bueno, es un muy mal gobierno, en serio, José Fernando, uno se pone a pensar en sus distintas materias, la política económica, de salud educativa, y casi que es imposible encontrar un peor gobierno que este, el de Juan Manuel Santos, y esta reforma tributaria, pues demuestra y ratifica que es un gobierno que gobierna simplemente para unos pocos, mientras el resto del país se hunde en la desgracia, en el atraso, en la miseria. Esta reforma se podría resumir muy fácilmente de la siguiente manera. Es una reforma para bajarle el impuesto a las grandes transnacionales, a los banqueros y subírselos al pueblo raso, a las capas medias y al empresario nacional. Básicamente se podía definir así, lo señalan los números. Yo tengo aquí, José Fernando, como la tabla que muestra que del propio Ministerio de Hacienda, que calcula cómo van a aumentar o cambiar los impuestos en los próximos años con esta reforma tributaria. Entonces, miren ustedes, en el año 2017, por IVA e impuesto al consumo, que es el impuesto contra los pobres del país, se aumentaría el recaudo en 8 billones de pesos. Y si se le suma el impuesto a los combustibles, en total, en impuestos indirectos, como los impuestos del IVA, se aumentaría en 9 billones de pesos. Mientras tanto, la renta, que es donde deberían pagar principalmente las grandes transnacionales, el impuesto se caería en alrededor de 2 billones de pesos. O sea, mientras a los pobres, a las capas medias, les aumentan los impuestos en 9, a las grandes transnacionales y a los grandes banqueros se les va a disminuir en 2. Ese es el truco de la reforma tributaria y eso es lo que apunta, o sea, a hacer que Colombia sea un país aún más desigual del que ya es cuando hoy es uno de los países más inequitativos de todo el planeta.
Bueno, pues lo que usted nos está contando no es tan grave, ¿no?
No, eso es... eso es sencillito, solamente que la mayoría de los colombianos le van a aumentar los impuestos de manera muy grave y con una visión muy, muy regresiva. Es que cualquier sistema tributario democrático debe cumplir con un principio que es el de la progresividad, que es el que tiene más, paga más. Eso pues no tiene nada que ver con un régimen socialista ni nada de eso, no, es en el marco del capitalismo en donde se señala que quienes obtienen mayores riquezas tienen que contribuir más con el fisco nacional o con un fisco distrital o municipal. Y en Colombia está funcionando es al revés. Por eso es que Colombia es uno de los países más desiguales y el sistema tributario no cumple con su función función de ser un redistribuidor de toda la riqueza, sino que todo lo contrario, concentra aún mucho más la riqueza en los grandes potentados y en contra de las capas medias y los pobres del país. Y bueno, vienen ambientando esta reforma, además de los potes de mermelada que deben estar llegando por toneladas al Congreso de la República, pues la vienen ambientando que echando cuentos y echando mentiras, que es que van a poner cárcel para los grandes evasores. Eso es mentira, José Fernando. Ahí encontramos en la reforma tributaria que si usted lo acusan porque hizo mal la declaración de renta y no declaró un billón de pesos que usted tenía escondidos por ahí y lo cogen, si usted paga el impuesto, no le van a dar cárcel. Entonces, pues es, nadie va a tener cárcel, porque si a mí me pillan evadiendo impuestos y yo sé que voy a tener cárcel, pues simplemente pago y de esa forma evito el carcelazo que señala la reforma tributaria.
¿Quién le maneja a usted redes?
A mí me las maneja una jefe de prensa
bastante
que se llama
juiciosa.
Diana Moure.
Felicitaciones, hola.
Un saludo para ella, sí. Y Libardo Marín también, que es muy bueno.
Yo no tengo cómo competirles porque ellos están es bombardeando.